música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, 9:06 de la mañana. Hoy es martes 26 de septiembre. Primavera, otra vez primavera, Evangelina y Mitián, bienvenidas todas y todos a nuestro programa de Deseo Consumido. Una primavera ventosa con un poquito de frío, está muy bien, ¿no? Es así, yo considero que no hizo frío durante el invierno, así que bueno, ahora en la primavera algún poco de frío, el resto del invierno tiene que quedar. No, está de acuerdo.
Para nada. Hola Sole, hola a todos, aquí estamos nuevamente. No, nada que ver, este invierno sí hizo frío, días muy fríos, días promedio, y ahora una primavera que parece poco primavera. Hoy mi hija tenía el festejo del día de la primavera y estaba que se quería poner un vestidito y a la vez el saco de piel de la abuela, más o menos. Porque
hay una alerta meteorológica por vientos fuertes para 12 provincias, así que sí, está frío y ventoso, se viene.
Está como el país, ¿no? El tiempo.
Ventoso, que no sabes.
Inestable, ventoso, claro. Impredecible, todo puede pasar. Puede salir el sol o se puede venir el diluvio. Es así. Preparados para todo.
Es preparado para todo. Si la gente está preocupada, nos dimos cuenta con Evangelina la semana pasada que estuvimos de viaje en Brasil, que muchos de
están los preocupados porque latinoamericanos. Acá.
Claro, preguntaban por nosotras, no, por nuestra situación, ¿no? Uno, por supuesto, está pendiente de lo que pasa en su lugar, en su territorio, cerca, ¿no? Cerca, bien cerquita, pero la verdad es que mucha gente, preocupada y desconcertada, no sé, sorprendida por las elecciones, por la situación en la Argentina, queriendo saber qué van a pasar, tanto igual que nosotros, ¿no?
Claro, porque es como un efecto dominó, ¿no? No sabemos si nosotros venimos del efecto contagio, así tardío, Bolsonaro, pero es muy notable, porque es como el mismo efecto, pero para los dos lados en simultáneo, ¿no? Países que vieran a la... no viran, oscilan, ¿no? A la derecha, otros que oscilan a la izquierda, con una historia que parece repetida en esa mesa con otros periodistas del continente. Era, bueno, pero esto ya lo vivimos. Bueno, a ver si esto, me parece que por ahí después nos toca a nosotros eso. Hablando con los países dolarizados, bueno, te convino, no te convino, cómo resultó, los pros y los contras, ¿no? Y bueno, una sensación así como muy, muy dividida, ¿no? Entre incluso en la población, porque hay muchos que digo, no sé si te pasa a vos sola en tu entorno, pero hay mucha gente que está como comprando estas ideas de cambio, de dolarización, creyendo que las otras ideas que acompañan o los otros cambios que acompañan en la parte más política, más social. No, eso no lo va a hacer. Lo que va a hacer es solo la parte económica, ¿no? Como si no compraran full paquete,
el
¿no?
paquete entero, claro.
El paquete viene completo. Va a haber por estos días, en 2 días, va a haber una marcha que se está convocando, una marcha concretamente de feminismo, los feminismos en Argentina, para pronunciarse sobre estas propuestas como tan antagónicas a todo lo que se venía viviendo, que se ha escuchado poco, digamos, a todo el sector de Pañuelo Verde, obviamente, toda la campaña que tuvo muchísima fuerza, se escuchó muy poco todavía. Se escucha internamente, pero no orgánicamente. Sí. Una reacción, esta se espera que va a ser la primera como reacción así articulada de los movimientos feministas en Argentina. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Esto va a ser el 28, una marcha que, bueno, una de las tantas que van a atravesar la ciudad, pero que de alguna manera se han ido calmando ya el acercamiento de lo inevitable que parece, ¿no?
Sí, sí. Bueno, entonces en 2 días va a haber una marcha, por supuesto, seguramente desde el Congreso.
El día 28, sí, sí, sí. Convocando de las tradicionales marchas.
Claro.
Bueno, una movilización que se espera un pronunciamiento sobre las propuestas que concretamente apuntan al candidato que todos tienen en la mira, que es Javier Milei, que concretamente propone hacer un plebiscito y dar de baja, entre otras cosas, la ley de aborto en Argentina.
Muy bien, 9:11, así arrancamos nuestro deseo consumido de hoy con un programa que se las trae. Vamos a dar nuestros entrevistados, nuestros temas que tendrán que ver con el medio ambiente, con la innovación, con los emprendedores, con la gente joven que se anima a emprender. Mucha tecnología, ¿no, Evangelina, en esta nueva camada emprendedora de la
parece,
Argentina?
Sí. Asociado. Si vas a emprender, en alguna partecita poner la inteligencia artificial, porque si no, no, digamos. Bueno, obviamente, es como ese es el camino y es como un componente que se volvió esencial para los emprendedores.
Por supuesto, 9:12. ¿Arrancamos así? ¿Te parece?
Dale, ya venimos.
Dale, vamos.
Agendate nuestro WhatsApp, 11-55-77-11-92. Y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bueno, muy bien, seguimos en Deseo Consumido. Sole, esta situación que veníamos conversando de distintas realidades que parecen superpuestas, que parecen antagónicas y todo está ocurriendo en el mismo tiempo, ¿no? Se está llevando adelante una campaña desde, seguramente la has visto en redes sociales y te ha llegado la propuesta desde distintos ángulos de los medios. Es una campaña, la campaña de bosques de Greenpeace, que justamente apunta a impulsar una consulta, no una consulta popular inicialmente, sino una adhesión de voluntades que se está realizando a través de una plataforma, para que la gente diga si está a favor o si realmente le reclama al Congreso que se sancione una ley de bosques. Puntualmente lo que se pide es que se coloque la emergencia forestal en el rango que debería tener. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros todos los años vemos incendios forestales, sabemos que la mayoría son intencionales, 2 por 3 algún juez interviene y detiene a alguna persona con 2 fosforitos y eso queda en la nada, pero el gran problema es que el incendio forestal ocasionado voluntariamente, no es un delito federal. Entonces, en la mayor parte de los casos, queda en la nada. Lo que está impulsando Greenpeace con esta consulta, que la viene llevando adelante desde el 1 de julio hasta el, va a estar activa hasta el 1 de octubre y después se va a presentar en el Congreso de la Nación, justamente quiere defender los bosques y que se incorpore esta modificación, que incendiar un bosque no te lo puedas llevar de arriba, que sea un delito federal, que sea un delito penal, además, ¿no?
Exacto.
Con penas efectivas. Entonces, para darte una idea, estamos perdiendo hectáreas de bosques, una hectárea cada dos minutos, y esto equivale a una superficie de 30 canchas de fútbol por hora en Argentina. Ya hemos perdido una enorme cantidad de bosque nativo, que tiene una riqueza que para revertir y recuperar va a ser, una pérdida enorme. Y bueno, esto está ocurriendo todo el tiempo, todos los días, y nadie lo para.
Y para que se entienda por ahí, Evan, la ley de bosques que está en la Argentina desde hace unos 15 años, sí, le falta una figura, ¿no? Como vos decías. Claro. Hay una ley de bosques sancionadas, a pesar de eso, no sé cuál es el porcentaje, pero un alto porcentaje de los desmontes siguen siendo ilegales, y es los responsables no tienen ninguna pena, como vos aclarabas recién.
Entonces, bueno. Bueno, Sole, después de esta introducción, te cuento, estamos en comunicación con Noemí Cruz, que ella es coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Andino. Así que le damos la bienvenida. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola, buen día.
¿Cómo estás?
Bien, acá escuchando lo que ustedes comentan de la situación.
Bueno, muchas gracias por conectarte. Noemí, contanos de la campaña que están llevando adelante y cuántas adhesiones han tenido hasta el momento. Falta poco para el 1 de octubre, fecha en la que, digamos, se cerraría esta consulta y sería entregada en el Congreso de la Nación. ¿Cómo viene la campaña?
Sí, bueno, vamos más de 200.000, votos a favor del bosque, en este caso. Lo hacemos dado que el aumento de la deforestación, bueno, está digamos, en marcha sin freno, sobre todo en el norte de Argentina, donde continuamente están violando la ley de bosques, ¿no? Con la autorización de desmontes, tanto para ganadería como para agricultura. Y lo preocupante acá es, digamos, que las multas no son suficientes para detener la destrucción, claro, de los bosques, en el caso de las ilegalidades, ¿no? En el caso de la provincia de Chaco, por ejemplo, rige un fallo por el cual están suspendidos los desmontes. Pero, sin embargo, hace 2 años de esto que se desmonta más que nunca, digamos, aumentó el desmonte en la provincia de Chaco desde que no se puede desmontar. Entonces, nosotros en el último informe que tenemos observamos también que hay un 25% más que 2022 de hectáreas que se han desmontado. Esto teniendo en cuenta las provincias, que son las que concentran el 80% de la deforestación, que son Santiago, Salta, Chaco y Formosa. La impunidad es, digamos, lo que está permitiendo la destrucción de los bosques nativos. Entonces, con esta campaña, nosotros lo que estamos haciendo es mostrar esa impunidad. Y para eso seleccionamos casos en distintos lugares, ¿no? El caso con el que empezamos es un desmonte en Salta que, bueno, fue hace unos años, hace 10 años, 12.000 hectáreas de bosque nativo se fueron arrasadas, que eran el sitio, digamos, de uso y vida de comunidades indígenas. Y hasta el día de hoy eso se mantiene, digamos, sin ningún tipo de como diríamos, de sanción ni pena, ¿no? Bueno, penas no existen, lamentablemente.
Claro. Después, incluso por ahí la sanción sigue siendo un negocio, ¿no? En el desmonte, quizá ahí es donde está el problema, como dicen ustedes, las multas que se aplican no son suficientes y es preferible pagar una multa y continuar con el desmonte.
Así es, y si no, bueno, son multas irrisorias, ¿no? Que están desactualizadas. Ajá. Y además de eso, en muchos casos hay grandes empresarios que prefieren judicializar, ¿no?, las denuncias que tienen. Entonces, claro, no se llega a nada. El hecho de que la ley obliga a recomponer el bosque que, digamos, que se desmontó de manera ilegal y que en muchos casos está protegido por la ley, eso no se cumple en ningún lado. Sumado a esto, tenemos el tema de los incendios. Ahora, cuando se contabiliza la deforestación, desde Nación incluso, ya se suma la, digamos, la zona incendiada, ¿no? Los incendios forestales aumentaron en gran medida en los últimos años. Bueno, esto debido en parte a la sequía, pero en parte también, por supuesto, a la intencionalidad que hay de parte de las personas, ¿no? Los incendios forestales, acá nomás en Salta y Jujuy, el año pasado, incluso en plena Yunga, que es la selva de montaña, que se supone que es un ambiente húmedo, pero estuvo seco y se prendió fuego, se perdieron 95.000 hectáreas. Y en la zona de Jujuy, 25.000, o sea, ya van más de 100.000, 5.000 hectáreas dentro del Parque Nacional Calilegua. Incluso el fuego llegó hasta la zona donde hay pozos petroleros que también están de manera ilegal dentro del Parque Nacional, ¿no?, con el riesgo que eso implica ante los incendios. Entonces, claro, digamos, sumado a la deforestación más los incendios, estamos exterminando el poco bosque que queda en Argentina cada vez más. Nosotros, claro, proponemos esta votación, digamos, esta consulta popular para penalizar los desmontes ilegales, como una de las soluciones, ¿no? Para poder, sí, digamos, de alguna manera prevenir este avance desmedido que hay.
Sí.
Porque el 50% de los desmontes.
¿Cómo sería la? Sí. Perdón, contanos cómo sería la penalización, cómo sería la sanción, porque ustedes hablan de sanciones penales, o sea, esto es delitos que implican cárcel, no es un pago económico por desmontar, sino la persona que sea encontrada responsable del desmonte o del incendio podría pagar con pena de prisión efectiva.
Así es, porque nosotros consideramos que esta destrucción de los bosques es un crimen, ¿no? Un crimen que no está teniendo ningún tipo de castigo severo, por lo cual se está llevando adelante sin medir las consecuencias. Entonces, la penalización, como digo, sería una solución. El proyecto nosotros hemos presentado hace unos años, pero quedó sin estado parlamentario porque no se consideró importante en ese momento. Ahora estamos en una emergencia mucho más, digamos, irreversible en todo caso, ¿no? Porque los bosques que se están perdiendo no están volviendo. Está quedando, digamos, ya sea una zona transformada o bien algunos campos abandonados como zonas ya desérticas, ¿no? Entonces,
uno
este
de los
crimen.
Últimos casos, ¿cuál fueron, Noemí, de estos que hablas? Mencionaste el de Salta, pero que ya había. Mencionaste el de Salta, que habían pasado unos 10 años, pero ¿cuál es el último? ¿Cuáles son los últimos registros que tienen de esto? ¿Qué está sucediendo?
Y de lo que estamos exponiendo, en el caso, por ejemplo, de Chaco, hay más de 50 casos que han sido autorizados de manera irregular por el gobierno de la provincia y se han desmontado prácticamente todas esas fincas. Nosotros expusimos el caso de Monterrey, expusimos ese caso principalmente porque se autorizó ese desmonte donde no está permitido, es decir, era una zona que era amarilla, que era para conservar el bosque sin desmontarlo, y se cambió la categoría, se pasó a verde, lo que permitió su desmonte, y así con los otros casos que hubo. Y este caso, ¿por qué reviste gravedad? Porque está lindero, pegado al Parque Nacional Copo de Santiago del Estero. Es decir, uno tiene el Parque Nacional Copo, cruza solamente, digamos, el camino que es interprovincial que separa Chaco de Santiago, y detrás, al frente de ese camino, digamos, tenemos el desmonte de Monterrey. Esto que hizo afectó la conectividad, la zona buffer, la biodiversidad que debía conservarse a continuación, ¿no es cierto?, de esta área protegida. Entonces pusimos este caso, pero hay muchos más. En el caso que ahora también del tema de los incendios, mostramos cómo en los impactos que tuvieron, ¿cierto?, en la Patagonia, que más de 80.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego ahí. Entonces, parte de eso también hicimos una actividad y finalmente ahora esta última que hicimos hace casi una semana en la provincia de Misiones, exponiendo cómo el avance de una corporación forestal, en este caso Arauco, avanza sobre la selva, avanzó sobre la selva paranaense y sobre territorios indígenas. A su vez, esto está sumado a los incendios, ¿no?, que las plantaciones favorecen. Las plantaciones de pino, cuando es época seca, son un material combustible que fácilmente incrementa el incendio.
Noemí, estamos en un contexto electoral complicado, digamos, incierto, pero con un candidato muy fuerte que directamente, digamos, es lo que se llama negacionista, ¿no? En el sentido de que habla de que no existe el cambio climático, la intervención del Estado en políticas ambientales seguramente va a quedar muy relegada. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Digamos, por un lado, ustedes están impulsando una campaña para proteger el bosque nativo muy fuerte, con una consulta que ingresaría al Congreso en octubre, que con suerte se votaría en los meses siguientes, pero con un contexto electoral muy adverso para este tipo de propuestas. Y para, en general, para las acciones, digamos, climáticas. ¿Cómo lo ven?
Y bueno, la verdad que, bueno, Greenpeace en primer lugar conserva siempre su independencia, ¿no?, en cuanto a partidismo político. Por eso tenemos, digamos, la libertad de poder nosotros denunciar, sea cual sea, digamos, el partido que esté gobernando, sí, en las provincias que desmontan, o los empresarios que sean responsables de estos crímenes. En el caso actual, digamos, nosotros elegimos hacer esta propuesta de alguna manera constructiva y elevarlo para que quienes estén en ese momento en el Congreso, para el nuevo Congreso, digamos, puedan tener la oportunidad de decidir sobre el futuro del bosque. Hay varios proyectos presentados, por lo menos 5, ¿no?, que intentan hacer que sea un delito la deforestación, pero en algunos casos muy complejos porque prácticamente son para todo tipo de delitos ambientales. Hay otros proyectos que implican un cambio en el código. Y bueno, nosotros aguardamos que haya algún tipo de avance en esto. Por eso no estamos presentando un proyecto en sí, ni con una figura en particular, sino que sí tenemos unas prioridades, unos puntos que deberían cumplirse, como por ejemplo el respeto a los territorios indígenas, ¿no? El agravamiento en caso de que se hagan desmontes en esas zonas, la responsabilidad tanto de los empresarios como de los funcionarios que autorizan los desmontes, y ese tipo de cosas, el hecho de que sea un área que estaba protegida por la ley y que se avanzó lo mismo. Bueno, pero no, digamos, por supuesto que vemos con muchísima preocupación algunas opiniones, pero bueno, científicamente está demostrado todo el impacto, y eso creo que lo vivimos todo lo que vivimos en el planeta, sí, lo que provoca, ¿no es cierto?, la deforestación, bueno, los incendios y muchas otras sí, cuestiones negativas que se provocan hacia el ambiente.
Totalmente. Digo, uno puede elegir creer o mirar para otro lado, pero no puede, difícilmente alguien pueda asegurar que esto no exista, digamos. Ya es como que es una discusión que a nivel científico y a nivel global está zanjada, pero bueno, siguen existiendo grupos y candidatos que opinan que, bueno, no, esto no tiene nada que ver con la acción del hombre. Más que nada tiene que ver con un mirar hacia otro lado y no tomar las decisiones que se requieren tomar, ¿no? La consulta que ustedes están impulsando, ¿de qué manera es vinculante? ¿De qué manera presentar esta cantidad de firmas en el Congreso puede hacer que por lo menos este tema se tenga que debatir?
Creo que, bueno, tiene su valor en cuanto a que los que votan son argentinos mayores de edad, y esto implicaría, digamos, casi el mismo peso que una propuesta, ¿no?, de popular. Y bueno, estamos aguardando. Por el momento, digamos, sirve el hecho de que la gente vote a expresar su idea, ¿no es cierto?, su apoyo a poder empezar a hablar de esto. Entonces, lo que hacemos es eso, proponerlo y ver cómo se desenvuelve la situación en el Congreso, y en todo caso, por supuesto, nosotros tenemos todos los ítems y puntos para presentar un proyecto para que esto se lleve adelante.
Muy bien. Perfecto.
Gracias, Noemí, por la comunicación, por la explicación de lo que sucede, y bueno, estaremos pendientes hasta el 1 de octubre, ¿dijiste?
Sí, este es el digamos, los últimos días que tienen. Es perfecto. Muy fácil entrar a la página votaporlosbosques.org y allí bien. Pueden elegir sí o no, simplemente, y votar.
Bien, muy bien. Bueno, votaporlosbosques.org, así es.
Sí.
Muchísimas gracias, Noemí, por hablar con nosotras. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Hablábamos con Noemí Cruz, es coordinadora de campaña de Bosques de Greenpeace Andino, y bueno, vuelvo a repetir por última vez, quien quiera ingresar a la página para votar es www.votaporlosbosques.org.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
9:35 minutos, seguimos en Deseo Consumido. Evangelina, hablábamos un ratito antes de los emprendedores, de la nueva generación de emprendedores, ¿no? Hemos tenido, sí, varios candidatos jóvenes que aún no terminaron la escuela secundaria y ya están metidos en un proyecto grande, ¿no?
Un proyecto, decíamos esto, ¿no? Donde parece que el componente ya, una variable más para emprender en esta época es ponerle el componente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, realmente emprender es, bueno, un buen proyecto que de alguna manera se potencia a través de la inteligencia artificial y que permita llegar con distintos mecanismos a lugares donde antes era impensado o difícil. Justamente estamos en comunicación, Sole, con Nicolás Tadeo. Él es uno de los 8 estudiantes de la escuela ORT que hace el año pasado fueron convocados. Ustedes saben que en la escuela ORT se realizan distintos proyectos, muchos de ellos en vínculo con alguna empresa o con alguna institución. Bueno, a ellos los convocaron justamente como su proyecto de para finalizar el ciclo, los convocaron para presentar algún proyecto justamente vinculado a la detección de la tuberculosis. Y ellos son 8 alumnos que están concluyendo sus estudios este año, presentaron un proyecto que se llamó y se llama Yara, y es una aplicación mediante inteligencia artificial que facilita la detección de tuberculosis. Se nos va a explicar él más detalladamente, pero básicamente el médico puede acercarla, o no sé si también el paciente, una radiografía, una placa, y bueno, a través de inteligencia artificial esto se va a potenciar la posibilidad de detectar si ese paciente tiene síntomas compatibles con tuberculosis, y esto, bueno, facilita la detección temprana, la detección en lugares donde no se llega o no hay un especialista, pero sí la posibilidad de hacer una placa, y acceder a tratamiento de manera anticipada. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Nicolás. Hola, Nico, gracias por conectarte. Ya te vemos ahí con tus auriculares. Estás en hora de clase, pero te dejaron salir un ratito para comunicarte con nosotros, así que le agradecemos también a la escuela.
Sí, gracias por la oportunidad. Primero, a mí me encanta poder venir acá y compartir un poco de lo que hacemos. Lo que hiciste está excelente, como lo escribiste el proyecto. Básicamente es una plataforma donde nosotros pretendemos ayudar a un médico en el diagnóstico y en la detección más de la tuberculosis en una etapa más temprana. Es una enfermedad que no es muy... Es decir, no hay muchos casos de tuberculosis, es una enfermedad muy invisibilizada y que se suele confundir con algunas otras patologías de enfermedades del pulmón, como cáncer de pulmón o neumonía. Entonces nosotros tenemos una plataforma que está específicamente dedicada a detectar tuberculosis para facilitarle un poco el trabajo al médico y acompañarlo en su diagnóstico.
Algo, se metieron en un... Nico. Algo, continúa.
Algo que dijiste que es muy clave es si es para médicos o es para pacientes. Bueno, la aplicación es totalmente para médicos. De hecho, las siglas de IARA son Intelligent Assistant for Radiography Analysis. Es un asistente inteligente para el médico. No está planteado para un paciente, cosa de no fomentar el autodiagnóstico ni nada parecido. O sea, recalco que nosotros somos alumnos de quinto año y la carrera de medicina no la hicimos, así que es como que necesitamos que lo que nosotros opinamos sobre una radiografía o lo que IARA opina sobre una radiografía sea contemplado por un médico para hacer un diagnóstico correcto. Nosotros no hacemos un diagnóstico, solo un indicio de detección.
Bien. Esto, Nico, fue un pedido de un profesor, ¿no? Que se acercó a ustedes solicitándole que tenía esta necesidad a partir de algún centro. Quiero saber también cuántos sabían ustedes de la tuberculosis. Como decís, es una enfermedad que por ahí para muchos ya está erradicada. Hay muchísima gente que aún tiene tuberculosis, muchos pacientes con VIH y B que tienen tuberculosis. Y entonces me imagino que para ustedes también fue algo desconocido todo ese mundo.
Sí, totalmente. Bueno, la propuesta vino por parte de un médico de la Universidad de Maimónides. El médico se llama Cristian Rizzo. Básicamente vino planteándonos una problemática y una posible solución. Él lo que decía es, quiero en un proyecto vincular inteligencia artificial y la detección de tuberculosis. Nosotros en ORT, en TIC, la orientación de tecnología de ORT, que se llama TIC, tenemos la metodología de laburo por proyecto. Es decir, que nosotros a mitad de año agarramos los conocimientos básicos que aprendimos y los publicamos en un proyecto. Aquellos que... es un sistema un poco raro de entender, pero básicamente yo la primera mitad curso las materias básicas para aprender todo lo básico, y a mitad de año yo decido cuáles de esas materias me quiero especializar, y los otros bloques de las materias que yo no curso las dedico a proyecto.
Bien.
Entonces yo sigo especializándome en la tarea que hago en proyecto, pero a la vez también tengo bloques curriculares para desarrollar este proyecto. Nosotros empezamos con este proyecto el año pasado, en el cuarto año, que es el segundo de la orientación, y ahora lo seguimos en quinto año. Ahora ya estamos terminando quinto año. Nosotros empezamos el proyecto a mitad de cuarto año y lo seguimos todo quinto año.
Muy bien. ¿Y qué repercusiones tuvieron hasta ahora, ¿no? ¿Cómo fue avanzando? ¿En dónde logró usarse? ¿En qué etapa están?
Bueno, por ahora estamos en una etapa de desarrollo. Como te dije, nosotros lo empezamos a desarrollar en cuarto año y desarrollamos una versión alfa, si querés, una versión beta de la aplicación, en donde lo que queríamos hacer era mostrar el mínimo producto viable, el MVP del proyecto, en donde mostramos la funcionalidad principal. Vos subís una radiografía y te muestra una predicción. De hecho, lo que pasaba el año pasado era que nosotros teníamos dos modelos de inteligencia artificial predictivas, además de otros que corrían por detrás. Y este año decidimos abocarnos solo a uno de estos dos y especializarnos en ese. Lo que quiero decir es como que suena un poco más complicado, pero lo que quiero decir es que el año pasado era un momento un poco más de testeo de herramientas. Nosotros recién habíamos empezado en todo este mundo de tecnología y en este mundo de inteligencia artificial, y ahora que ya sabemos un poco por dónde guiarnos, qué no funciona, qué no, ya nos estamos especializando en, bueno, ya sabemos que esta inteligencia artificial, este modelo funciona y este no me va a funcionar tanto. Entonces nos dedicamos full a ese. Básicamente, para contestar un poco la pregunta, seguimos en una etapa de desarrollo. Todavía no hay una institución que esté usando Yara, pero seguimos desarrollando con el feedback que nos dan médicos que usan la aplicación. Es decir, la usan para ver pruebas de experiencia de usuario y para ver si funciona bien, pero no se usa para aplicarlo a una radiografía de verdad, no se usa para hacer un diagnóstico real.
Claro, ¿y qué feedback han tenido de los médicos? ¿Cuál fue la sensación, digamos? ¿Se acorta los tiempos de trabajo, de detección? ¿Qué es lo que va a posibilitar cuando ya esté disponible?
Bueno, es algo muy interesante. Tuvimos varios feedbacks de parte de dos componentes principales. Una parte de tecnología, hablamos con mucha gente muy capa en todo lo que es inteligencia artificial, que nos comentaron todo esto que te digo de, bueno, mirá, vos tenés dos modelos que funcionan más o menos, dedícate a uno que digas, este es el que le tiro más fichas, y abocate a ese, y hace un modelo sea muy bueno, y hace uno, porque nosotros lo que hacíamos era agarrar dos modelos y promediarlos. Ahora, si vos tenés dos modelos, significa que no hay uno que sea excelente. Entonces vos abocate a uno. Ese es el feedback que recibimos por parte de los capos de inteligencia artificial. Por parte de los médicos,
eh,
había como un planteo quizá de un cambio de enfoque, en donde hablamos con un médico en particular que nos dijo, bueno, mira, esto está buenísimo, o sea, la herramienta realmente es muy usable, nosotros podíamos aplicarla, pero sí, también nos gustaría otra función, nos gustaría que además de ayudar a la detección, una vez que el pase, o sea, nosotros lo que planteamos es que el médico recibe una radiografía, atiende a un médico, la sube a la plataforma y recibe una predicción. Nosotros lo que nos gustaría es que este sistema esté implementado en la guardia para armar un sistema de triage filter, que, si alguno no lo sabe, es para ir categorizando a los pacientes en niveles de riesgo, ¿no? A quién hay que atender antes para priorizar, ¿no?
Claro.
Estaría bueno implementar esto para decir, bueno, bravo, nosotros recibimos, no sé, 100 pacientes. Bueno, 30 de esos pacientes son críticos. Entonces, revisalos ya y mandalos a un especialista de verdad.
Claro.
Ahora, el resto de los 70, tranqui, tenés un poco más de tiempo, podés mandarlo a un médico residente, no tiene tantos indicios de tuberculosis, no parece tan clara, parece una enfermedad un poco más tranquila. Entonces, se puede armar este tipo de filtro antes de tratar con el médico real, carne y hueso.
Claro, claro. Esto, yo cuando te preguntaba al inicio, bueno, cómo iba a funcionar, si los pacientes, obviamente hay que evitar el tema del autodiagnóstico, pero me imagino que va a ser una herramienta muy interesante, justamente por ahí en ciertas provincias o ciertas localidades donde por ahí no hay un especialista, un neumonólogo que pueda, digo, probablemente lo que va a hacer la inteligencia artificial es va a cortar este camino y este tiempo y esta expertise que tiene por ahí un neumonólogo de muchos años, mira, levanta la radiografía, la ve y dice, acá hay o no hay, pero bueno, por ahí a otros médicos que no tienen la especialidad o que no están tan familiarizados o que atienden en un nivel primario, digamos, de salud, bueno, poder mediante la inteligencia artificial, mediante esta herramienta, detectarlo tempranamente, ¿no? Sin la demora que significa a veces llegar a un especialista o la dificultad en muchos casos de personas que viven más alejadas de los centros urbanos también, ¿no?
Completamente. De hecho, uno de las cosas que nos estamos planteando es que realmente hay zonas a donde, como decís, no llegan especialistas de tuberculosis. Entonces, ahí sí, Liara formaría como una opinión muy concreta de qué es lo que le está pasando a este paciente. Es muy crítico, entonces, y para eso necesitamos que el desarrollo sea realmente bueno, que dé una predicción que sea acertada. Para esto, lo que estamos haciendo es que planteamos un sistema en donde nosotros, como, es decir, Liara da una predicción de qué tan probable es que tenga tuberculosis esta radiografía o este paciente, y el médico nos da feedback de esa predicción que hicimos. Nos dice, miren, acá se equivocaron, era totalmente tuberculosis y me dijeron que no tenía. Entonces se empieza a dar una serie de feedback, o sea, un sistema de retroalimentación que potencia y ARA, y cada vez que un médico lo use, va mejorando y se va reentrenando en los modelos, y esto va mejorando el funcionamiento de las inteligencias artificiales.
Nicolás, la última, dijiste que, bueno, estaban obvio en una etapa de desarrollo todavía, ahí con este el programa. ¿Cómo se financia? Una parte difícil, ¿no? ¿Cuál es la pata, digamos, monetaria que puede hacer crecer Liara? ¿Cómo buscan esto? Te lo pregunto también porque hay muchos estudiantes que por ahí están en la misma situación que vos y hay que dar un salto, ¿no? Y ahí la financiación por ahí es algo complicado, pero bueno, muy desafiante también. ¿Cómo lo tienen pensado?
Bueno, en realidad, como somos estudiantes, todavía no es que necesitemos tanto financiamiento, porque los equipos son provistos, es decir, las computadoras que usamos para programar son provistos por ORT, y todo lo que usamos por ahora es gratis.
No, está bien, pero digo, para que Liara crezca, me imagino, ¿no? Digo yo, ¿ustedes piensan más allá de eso o no? Hoy es dentro de un trabajo de la escuela y de ORT, pero imagino que pensás más allá.
Sí, bueno, hay discusiones al respecto dentro del equipo de cómo vamos a llevar adelante el proyecto luego de la secundaria, que deja de ser un trabajo práctico y pasa a ser un plan un poco más profesional. Con respecto a lo financiero, la verdad que, si te digo, te miento. O sea, no es que tengamos algo decidido, no es que hayamos hablado con un inversor ni nada, pero lo que sí te puedo decir es que, más que ayuda financiera, lo que ahora necesitamos son imágenes radiográficas con tuberculosis positiva. O sea, porque eso nosotros nos da
mucho, el aprendizaje que la inteligencia artificial pueda,
mucho para alimentar a la inteligencia artificial y para ser más efectivos. Por ahora, ayuda financiera, o sea, nosotros estamos en otra etapa en donde buscamos que sea más que vender el producto, necesitamos que sea bueno el producto.
¿Y cómo se hacen de esas imágenes, Nico? Claro, ¿y cómo se van haciendo esas imágenes? ¿Contactaron a los hospitales? ¿Cómo es el camino?
Bueno, el tema con la difusión fue muy importante en ese aspecto. Hace poco tuvimos una nota en La Nación, ¿era? Sí, perdón, tengo a mi compañero.
Muy bien.
Una nota en La Nación que nos dio mucho alcance. Tuvimos un par de notas más. Llegamos a exponer en la Jornada Internacional de Tuberculosis, que fue algo súper importante para nosotros. Pudimos exponer nuestras ideas y nuestro approach de cómo solucionar esta problemática, y a la vez ver cómo la comunidad médica trataba de resolverlo, para no equivocarnos con lo mismo. Esta charla, lo que más sacamos fue contactos de médicos que nos decían: mirá, o sea, yo tengo las imágenes, las tengo, yo te las doy. O sea, el sistema está excelente, yo tengo para ofrecértelas. Eso fue excelente.
Claro.
Con eso estamos muy contentos.
Muy bien. Bueno, Nicolás, gracias por contarnos el proyecto. Les deseamos, por supuesto, muchísima suerte. Entonces, ahora hay que conseguir imágenes. Estamos, ¿no?
Sí,
que aprenda. Vamos a colaborar con eso. No sé si tienen alguna página o algo
del proyecto Yara. Tenemos una página. La web es yara.ar. Ahí encuentran un poco de información de qué es lo que hace la inteligencia artificial.
Bien.
Y si no, también nos pueden mandar un mail a hello@yara.ar, que también está disponible la opción.
Perfecto. Bueno, Nico, gracias. Te mandamos un abrazo desde acá.
Gracias a ustedes.
Chau, chau. Hablábamos, Evangelina, con Nico Tadeo, uno de los 8 alumnos del Colegio Ort, que hacen un trabajo con inteligencia artificial, ¿no? Como los nuevos emprendedores actualmente. Y bueno, para detectar tuberculosis, que muchos creen que es algo que ya no existe más, ¿no? Y sin embargo, hay un montón de pacientes más invisibilizados, como explicaba bien Nico, pero bueno, que necesitan un diagnóstico y no lo tienen. Bueno, 8:53 minutos, Evangelina, nos queda poquito tiempo, ¿no? Para terminar con nuestro programa, y yo ya veo en el estudio de Radio Cultura, en la mesa redonda, saludándonos ahí con sus manos arriba a nuestra querida Gaby Guerrero. Hola, Gaby, ¿estás ahí?
Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo las trata el clima? ¿Cómo las trata el clima primaveral que tenemos en la Argentina?
Está impredecible como el país, ¿no?
Totalmente. Vos sabés que yo, adoro las plantas y tengo algunas en mi balconcito y digo, pobrecitas, están re desorientadas, florecieron, ahora están mustias. Es una cosa que
se les caen las hojas y florecen. Es como una cosa...
Una cosa muy rara lo que está pasando.
¿Yo estaba llegando o me estaba yendo?
Claro, ¿no? Bueno, es un poquito, creo que hasta las plantas van a tener que aprender a vivir en la incertidumbre que nos toca al mundo en este momento, ¿no? Este cambio de paradigma tan raro que no sabemos dónde está, y mi muero de amor, se terminaron todos los temas.
Llegó, yo te digo que el gran conductor. Trae a propósito a nuestro querido Antonio para que vos lo saludes,
Gaby.
Ay, Antonio.
Hola, Antonio. Mira, hola, hermoso, ¿cómo estás? Ay, no, por Dios. Ay, hola, mi amor.
Antonio,
bueno,
está,
tenemos.
Está mejor que todo.
Estaba con el auto, dice. Bueno, estaba manejando en el auto.
Tenemos al mejor conductor de la radiofonía argentina, ni la Nata ni Feynman, Antonio. Antonio es el mejor conductor de la radio.
Lo dejamos en el aire y nos podemos ir tranquilas,
¿verdad? Exactamente, que va a hacer cosas mucho mejores que las que podemos hacer nosotros.
¿Y vos qué nos traes hoy, Gaby? Chicas, un breve resumen antes de despedirnos.
Mira, un breve resumen. Vamos a hablar de discapacidad, un tema que lamentablemente está fuera de las agendas de los funcionarios, de los políticos, de los candidatos a presidente y de los medios de comunicación. Me llama poderosamente la atención que nosotros escuchamos tanto hablar de economía. Digo, yo entiendo que es lo más importante, lo que más le preocupa a la gente, pero hay casi 1.800.000 personas que no están siendo atendidas como corresponden, que los padres no están siendo escuchados y que pocos políticos realmente se ocupan del tema. Yo les cuento que mandé mensajes a todos los candidatos a presidente y tuve la suerte que por lo menos uno me respondió, que es Juntos por el Cambio. Va a venir la legisladora Ana Bou, por suerte, porque la verdad que hace un mes estaba demorando este programa porque nadie me respondía. Ningún partido político me respondió, ni siquiera me contestó un mensaje, excepto Juntos por el Cambio, la licenciada Ana Bou. Y vamos a tener lo que yo llamo una madre coraje, porque tener hijos discapacitados es una complicación, pero tener mellizos con discapacidad es un drama. Ajá. Y es un drama que este país no está preparado para estas madres corajes que luchan y viven pensando en mejorar la calidad de vida de sus hijos y reciben casi nula la ayuda. Así que bueno, este es el tema de hoy. Yo sigo fomentando que prioricemos la educación, la salud y la discapacidad. Ojalá que alguna vez podamos tenerlos como temas prioritarios. Y adoro tu sonrisa, Antonio. Sos un solcito hermoso, Antonio. Te mando un beso enorme, Antonito. Beso.
Pues muy bien. Saludamos a Gaby entonces acá con Antonio, Angelina, todos. Gaby,
gracias, chicas.
Te deseamos un excelente beso, programa.
Muchas gracias, buen programa, Gaby.
Gracias.
Te dejamos el aire ahí calentito para tu super programa.
Hermoso programa el de ustedes. Gracias por todo y les mando un abrazo enorme. Buena semana. Chao, Antonio.
Igualmente. Chao, chao. Nosotros nos despedimos acá donde sea consumido hasta el martes próximo, Angelina, Antonio. Y Soledad.
Chao.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.